contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder.
Lo comentábamos anteayer, creo. Precarización laboral en la administración pública misionera, tema recurrente, ¿no? Bueno, esta vez la denuncia realizada por la delegada de ATE Misiones, Miriam López, está referida a trabajadoras del jardín materno Casa del Niño del Instituto de Previsión Social Misionero. La nota se publicó en primera edición anteayer, habla de trabajadoras cobrando 40.000 pesos y dos bolsones de comida. Y para colmo, según lo que denunció Miriam López, ante el intento de sindicalizarse, de lograr alguna protección gremial, amenazas de que ni siquiera esto les iba a ser retribuido por su tarea. Bueno, estamos en comunicación con Miriam López para adentrarnos un poquito más en el tema. ¿Cómo es posible llegar a estos niveles de extrema precarización? Yo diría de esclavitud prácticamente. Miriam, muy buen día. Somos Mariquita Torres, Beto Cepa. Gracias por atendernos, ¿eh?
Hola, buen día.
¿Qué tal? Yo le agregaría, a lo que comentaba Beto, le agregaría lo siguiente. Digo, esto no es nuevo, ocurre hace tiempo. ¿Cómo es posible que, además extrañamente ATE recién se entera de esto, digamos, según la información, estas personas precarizadas cobrando esto que se dice que cobra 40.000 pesos y dos bolsones de comida, hace tiempo estarían reclamando que se resuelva esto, muchos con miedo porque pueden perder el trabajo, otros lo perdieron precisamente por el reclamo, y sabemos que esta no es la única situación de estas características en la administración pública provincial. ¿Cómo se enteraron, cómo apareció esto y cuál es la presencia de ATE en el IPS como para poder detectar estas cuestiones?
Sí, bueno, aclararte primero, ATE, si bien nosotros sabemos y estamos al frente en otros sectores donde hay precarización y estamos trabajando en mesa de negociaciones, porque en un momento de nuestras vidas como trabajadores y también como dirigentes gremiales, nos apareció un universo de gente muy precarizada que antes no decía nada, y nosotros también, si no nos llaman, no podemos organizar un sector donde no nos llaman. Algunas veces por connivencia política o por necesidad o por lo que vos quieras, la gente acepta lo que sea y permanece en silencio el tiempo que aguante, y bueno, cuando ya no aguanta más, estalla. En el resto de los sectores de la administración pública, nosotros estamos trabajando la precarización. Podemos decir que hay sectores donde hemos terminado con la precarización, y el IPS era un sector donde hace muchísimos años la ATE tenía presencia. Después ahí armaron ellos un gremio de ellos, digamos, algo solamente del IPS. Nosotros un poco perdimos el contacto con los compañeros por decisión de ellos, ¿no es cierto? Quedaron algunos pocos afiliados, y la verdad es que nosotros no hacíamos pie así como ATE en el IPS, más allá de algunos afiliados. Esta es la explicación por parte de la ATE, ¿no?
Claro.
Cuando estas compañeras nos llaman, si bien nosotros sabíamos, tampoco podemos decir que desconocemos, porque los comentarios existen, pero ellos deciden organizarse. Y ahí es donde aparecemos nosotros, las afiliamos, le contamos los pros y los contras de iniciar una lucha, porque siempre cuando alguien despierta y decide organizarse, como decía vos, aparece la justa del patrón, digamos, ¿no? En el IPS hay mucha gente precarizada en expendio de órdenes médicas y en otros sectores que están trabajando por una ONG o en el mejor de los casos por un monotributo. Puntualmente las que decidieron pelear son las compañeras que son las cuidadoras maternales de la guardería, donde otros empleados del Estado dejan sus hijos para que los cuiden.
Claro.
Y no, bueno, ellos decidieron salir, por supuesto están afiliadas, estamos en el proceso de elección de una delegada, y bueno, y ahí empezamos a enterarnos más detalladamente de esta situación, por ejemplo, de montos, de condiciones de trabajo, y bueno, uh-huh. ahí nos enteramos que hay una ONG que se llama Eso. Hijo del Carpintero, que es de Garupá, por el cual muchas de ellas cobran 25 mil pesos y dos bolsas de mercadería, que ahora se redujo a uno. Y después tenés las monotributistas que ganan 47 mil 500 pesos, pero a eso vos le tenés que restar todos los gastos que significa que conlleva un monotributo, ¿no? Entonces sí. a ellos le quedan en manos 38 y 30 mil pesos, depende si tienen o no el monotributo social, que es el que no pagan, digamos. A ver, esa es la realidad de los trabajadores.
Te detengo allí, porque conocíamos la precarización por la vía del monotributo fundamentalmente, pero acá estás hablando de una ONG con sede en Garupá, y además nos estás dando un dato más preocupante todavía que el que teníamos. Ni siquiera cobran 40 mil pesos, 25 mil.
Sí. Bueno, pues
25 mil pesos más dos bolsones que ahora se ya le redujeron a un bolsón por mes.
Sí. Ajá. Bueno, por el agravante que sería cuando fuimos ahí, nosotros nosotros nos vamos, nosotros somos adictivos, digamos.
Espérame un segundito. General, Miriam, sí. No, y decime, ¿y qué jornada laboral cumplen estas mujeres? Son mujeres mayoritariamente, me decías.
Sí. ¿Qué
jornada laboral? ¿Cuántas horas trabajan?
Y todas trabajan más de 4 horas, porque son hay 2 turnos, mañana y tarde, y muchas de ellas tienen 2 y 3 trabajos.
Ocurre que, por ejemplo, los municipios y el gobierno provincial, como las organizaciones sociales que tienen, que manejan potenciar trabajo y contratan o suscriben a muchos ciudadanas y ciudadanas al potenciar trabajo, que cumplen una tarea como el barrido y limpieza que vemos habitualmente en nuestras calles, que pertenecen a alguna organización social que tiene que da estas prestaciones prestaciones al municipio con el barrido y limpieza, y así otras organizaciones. Digo, en este caso, ¿tienen estas compañeras y compañeros que trabajan ahí en la guardería o en el centro infantil de niños del IPS, tienen el potenciar trabajo? Porque uno por ahí puede decir, bueno, no, en realidad son trabajadoras del potenciar trabajo que prestan servicio para retribuir lo que están cobrando por el potenciar a un servicio a la guardería del IPS, al jardín maternal del IPS. ¿Es esta la situación o definitivamente ni siquiera tienen el potencial trabajo?
No, ellos no tienen el potencial trabajo, esto es otra cosa. Ajá. Igualmente te digo que el potencial trabajo no deja de ser una forma de esclavizar a la gente, porque vos hablás de los municipios, y en los municipios nosotros tenemos compañeros que son sepultureros, por ejemplo, y que barren y que trabajan por esa miseria.
No tengo ninguna duda, porque en realidad lo que debería ocurrir es que el municipio, el potencial trabajo sea una parte de lo que debieran cobrar, que el municipio debiera aportar otra parte, por lo menos para asegurarle algo más, que por ejemplo con las organizaciones sociales, por lo menos hay organizaciones sociales que al potenciar trabajo le suman la recreación de cooperativas de trabajo, textiles, de albañilería, panaderías. Es decir, el potenciar termina siendo una herramienta para avanzar sobre algo más para obtener recursos, que no es el caso de los que prestan servicio en la administración pública con el potenciar trabajo, y es cierto lo que decís.
Sí, es así. Nosotros estamos muy preocupados. Este tipo de precarización ahora, bueno, se da en todo el IPS, que además tiene una caja recaudadora importante. Bueno, que ni vamos a hablar del servicio que nos presta, porque ese es otro tema. Pero sí, esa es la realidad de muchos trabajadores. Y bueno, cuando el resto vio que estas compañeras deciden organizarse, empiezan a aparecer de distintos sectores, ¿viste? Por eso sé que también en la oficina, en la administrativa, la parte administrativa y en expendio de órdenes médicas, y están distribuidos por todos lados, y bueno, se cansaron porque todas tienen mucho más de 5 años de antigüedad. Estamos hablando algunas hasta de 9 años de antigüedad en esta situación.
Miriam, ¿y han indagado sobre esta ONG, Hijos del Carpintero, decís que se llama?
Sí, Hijos de Carpintero, sí. De esa es la primera información que nos llega.
Ajá.
No debe ser tan fácil indagar de quién es.
No debe ser tan difícil,
pero no nos ocupamos de eso, digamos, todavía.
Bueno, pero no estaría mal, porque eso también demostraría la utilización de esa tercerización, entre comillas, que hace el IPS para tener empleados en estas condiciones. Digo, no dejaría de ser una pata importante en la investigación para poner blanco sobre negro de esta situación, me parece a mí, ¿no?
Sí, creo que puede haber sorpresa por ahí, pero bueno, nosotros ¿qué hacemos? Organizamos nuestros trabajadores. La idea ese día fue que hacer una asamblea adentro, porque generalmente las asambleas se hacen en los lugares de trabajo, y no se nos permitió el ingreso, así que lo hicimos en la vereda. Las compañeras, con mucho valor, con miedo pero con valor, dijeron, bueno, peor ya no podemos estar, y hicimos la asamblea ahí en la vereda. Bueno, entraban y salían los padres a retirar a sus hijos, y es lamentable que ocurra esto, porque después salió un médico ahí que es parte del directorio, parece, de la rama activa. Y también salió la directora de la guardería, y ellos a veces piensan que es algo personal, y en realidad acá no hay nada personal en contra de ellos, que también son, por lo menos la directora es una trabajadora, ¿viste? Uh-huh. Pero sale así con una actitud de belicosa, digamos, de que me vienen a invadir mi casa, más o menos. Y bueno, no, nosotros le explicamos que esto no era en contra de nadie, sino a favor de otra gente, digamos.
Ya lo creo. A ver, no, realmente es muy preocupante. Además, esto de que los dos bolsones se redujeron a uno, ¿vino como represalia, como escarmiento por el intento de sindicalización?
Parece que fue anterior. Como un recorte de gastos.
Uh-huh. A partir de... Porque sí, en la nota que se publicó anteayer se decía que el martes iban a tener una asamblea. Efectivamente, nos confirmás que la hubo, tuvieron que hacerla en la puerta del jardín, así lo voy a llamar, ¿no? ¿A qué conclusión llegaron? ¿Qué trámite van a encarar desde ATE o desde las propias trabajadoras afectadas?
Bueno, el siguiente paso fue que ayer a la mañana se entregó por mesa de entrada, de entradas del IPS, un pedido de audiencia con el presidente, para que nos podamos juntar y entre las partes, digamos, ir resolviendo esta situación. Tengo entendido que hasta ayer a la tarde no llegó nada ni una respuesta. Nosotros estamos esperando una respuesta a la brevedad, porque somos gente civilizada y creemos que si nos sentamos en una mesa de negociación podemos resolver eso, y si no, nosotros veremos las acciones, porque la verdad es que las compañeras están bien decididas a continuar con su reclamo.
Sí, pero además, algo esencial para tener en cuenta, ¿no? Más allá de que estas condiciones no tienen por qué soportarlas en ningún trabajador, muchísimo menos cuando estamos hablando de gente a la que se le hace responsable del cuidado de niños, ¿no?
Claro.
La verdad
es que nosotros somos, yo soy de desarrollo social, donde también hay bastante precarización, pero venimos trabajando ahí hace unos años de mesas de negociaciones donde vamos consiguiendo cosas, y nosotros teníamos un lema, decía, ¿quién? Y también con la gente de salud, ¿quién descuida a los que nos cuidan? Decíamos,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, esto un poco sería lo mismo, porque ellos, uno deja, los compañeros o la gente deja ahí lo más preciado de su vida, sí, que sí, son sus hijos, ¿viste?
Justamente, me parece, nos decías que además hay trabajadores y trabajadoras en el mismo jardín maternal con contratación por monotributo. Esto sí, también sí. Lo van a encarar con sí, idea claro, de efectivización a planta.
Claro, porque está muy lejos del fíjate que nosotros tenemos un piso salarial que es de 170 y ahora en octubre va a 190,000 pesos, ¿no? Ajá. Piso salarial, ellos están menos de la mitad, mucho menos.
Dijiste 47,000 pesos, si mal no recuerdo.
47,000 que se reduce por los descuentos que puede
claro,
tener.
Sí, hay que pagar el monotributo cada mes, por supuesto, mínimamente. Además de lo que significa el traslado al lugar de trabajo, en fin, el tiempo, la necesidad de alimentarse mínimamente. Bueno,
a mí lo que me resulta más indignante de todo es esa insistencia en el relato del oficialismo provincial de que vivimos en una provincia de vanguardia con condiciones de paraíso totalmente alejado de la realidad del resto del país, y estas son las cuestiones que en realidad atraviesa el pueblo misionero, ¿no? Y que lamentablemente por ahí es un título un ratito, un día, un rato de un día y después nunca más se investiga, ni siquiera se investiga en profundidad cómo se llega a esta situación, sobre todo aquellos que tienen las herramientas para hacer esa investigación. Hay otros que solamente podemos propalar esta realidad lo más que se pueda con la mayor seriedad que nos es posible, corriéndonos de toda obsecuencia a ningún patrón, digo, ¿no? Así que eso realmente es muy preocupante.
Sí, es preocupante y se da en muchos lugares de la provincia, no nos olvidemos de los municipios, estoy recorriendo los municipios y es de terror lo que pasa. En los municipios si te cuidas es peor porque nosotros no podemos estar todo el tiempo cerca de ellos, es grande, tenemos 78 municipios y en todos lados hay, por eso te hablaba hoy de un sepulturero que cobra 15,000 pesos.
¿15,000 pesos? ¿En serio?
Y si no le gusta, que se vaya.
Es terrible. Realmente, después nos sorprendemos con el resultado electoral, ¿no? Nos sorprendemos.
Le echamos la culpa a Milei, ¿viste? Era. Yo digo, acá alguien tiene que hacerme la culpa.
Totalmente.
Todos los niveles de nación y de la provincia, porque este no nació de un poroto, digamos. Exacto. Esto es producto de todo lo que nos está pasando. La gente creo que se manifestó con mucha bronca. Yo espero como trabajadora del Estado que esa proyección política no siga creciendo, pero la gente votó con bronca, digamos.
Es que además lo que nos contás habla de la institucionalización de la trampa, del delito en definitiva, porque la verdad que hacer figurar a una persona como beneficiaria de no sé qué en qué carácter la ONG le retribuye esos 25,000 pesos y el bolsón de comida mensual, pero está cumpliendo funciones propias de un trabajador y en la órbita del Estado provincial, nada menos. Es la institucionalización del delito, porque esto es delito, hay que decirlo con todas las letras, no es faltar a la ley, es delito, y esto es delito, está perpetrado y orquestado con toda una instrumentación avalada, y no solo avalada sino aprovechada entre comillas por el Estado provincial. En fin, más allá de indignarnos, no me gusta hacer el periodismo de indignación, digo, pero mínimamente al hacer difusión de estas situaciones, uno no puede menos que hacerlo con esta carga de bronca, francamente, que explica además la bronca de tanta gente y su forma de expresarla después de manera incluso perjudicial para sí misma, ¿no? Como puede ser.
Así es. Yo creo que es como una gran olla de presión que, bueno, esto tenía que pasar y está pasando.
Uh-huh. Comentanos o recordanos nuevamente cuáles son los pasos a seguir ahora en este tema.
Bueno, yo estoy llegando ahora a la oficina, digamos, espero que haya una respuesta en el día de hoy. Estamos en término, digamos, de que esa nota se entregó ayer por la mañana. Supongo que hoy habrá una contestación para que nos llamen. Y bueno, y si no, nosotros haremos una asamblea con esta gente y veremos cuáles son los pasos a seguir, digamos. Ellos están protegidas, están amparadas, están cobijadas por la ATE, y bueno, nosotros evaluaremos entre todos cuáles serían los siguientes pasos si es que no hay respuesta. Que quede bien en claro que apostamos al diálogo, pero bueno, si no hay diálogo, usaremos las herramientas que tenemos.
Bien, dijiste están amparadas por ATE, por ahora es una protección moral, si se quiere, porque no, por supuesto no son personas afiliadas a...
Sí, sí, ellos son afiliados.
Bien.
Sí, ellos son afiliados.
Ellos son afiliados.
Nosotros partimos de la base de ellos lo que no son, ellos no son cotizantes. Porque con ese sueldo nosotros no le podríamos hacer el descuento y no tendríamos cómo, y además no queremos, digamos.
Yo desconocía esta posibilidad. Entonces, ¿se puede ser afiliado a ATE sin tener una...
Derecho, sí, es... Sí, eso es la realidad en la ATE hace muchos años, donde nosotros afiliamos a los compañeros monotributistas, los amparamos, los cobijamos, los organizamos, después nos sentamos en mesa de negociación, y a medida que ellos van cambiando su situación contractual, el único compromiso que tienen, deberían asumir con nosotros, es que después no se desafilien, porque esta es una cuestión solidaria, hoy por ti, mañana por mí. Todo el esfuerzo y los gastos que pudiéramos tener se hace con el aporte de otros compañeros que se aportan, y esa es más un compromiso moral. Tampoco, bueno, hay muchos que después seguir afiliados.
Hay que decir que para que ocurra esta figura del afiliado monotributista es porque esa persona está prestando servicios en algún organismo del Estado, de cualquier organismo de instancia del Estado nacional, provincial o municipal, digo.
Claro.
Y que es comprobable, como en el caso de este caso particular, donde no son monotributistas, son monotributistas, habías dicho,
algunas sí, otras no.
Pero están prestando un servicio absolutamente comprobable, totalmente irregular, dentro de un organismo del Estado que deberá hacerse cargo de la situación de estas trabajadoras, ¿no? Miriam, muchísimas gracias por esta comunicación.
Sí, muy esclarecedora, realmente.
Gracias a ustedes por difundir. Muchas gracias.
Por favor.
Hasta luego.
Chau. Muy buen día.
Cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe.
Hablábamos con Miriam López, ella es delegada de ATE en el área de desarrollo social. ¿Cuántos submundos se descubren, ¿no? Apenas rascando un poquito en la superficie, conviviendo bajo una apariencia que además nos presentan como modelo a nivel nacional.
Increíble. Bueno, lo habíamos denunciado nosotros en el mes de antes del 7 de mayo, nos habían contado a partir de una visita que hicimos en algún barrio en plena campaña, nos habían comentado esta situación, y yo tuve oportunidad, lo recordé ayer, antes de ayer, cuando hablábamos del tema, oportunidad de estar sentada con la vicepresidenta del IPS, en situación de candidata a las dos en el Instituto Montoya, donde le mencioné esto, cuando ella dijo estamos por crear nuevos jardines maternales en el resto de la provincia, le dije bueno, sería interesante que se revisen la situación de las trabajadoras del jardín maternal de aquí de Posadas. Evidentemente no tomó nota, no hizo nada, y ahora esto salta de esta manera, lo cual digo, en buena hora que así sea, ¿no?
Contra la puerta y mal uso de la fe, de...